Pero antes de eso, para estar en ese contexto, tendremos que a la historia más amplia. Les he dicho alguna vez cuando conocí a una realeza. Esto ocurrió en secundaria, cuando estaba en Australia y tenía 13, 14 años y mi clase de arte. Fuimos en una excursión a la Galería de Arte en Sydney, que tenía una exhibición, no me creo cualquier persona, pero la profesora de arte me lleva a esto, que de 14 estudiantes. Así que justo estamos en el centro, llegamos al lugar donde cerca y tenemos que cruzar una calle. Y al llegar ahí a las luces, de la nada, todas las policías en motocicletas detuvieron el tráfico de repente. Todo fue caducado, nadie podía hacer nada, no había ni señales, no nada, pero todo vino a una parada. Entonces, y mientras estaban ahí parando a todos, viene un carro bien bonito y en que el carro estaba la reina Isabela II. Yo miré, hasta hoy en punto. Es la foto de ella, es mi monarca favorita, por muchas razones, pero en este momento, 13, 14 años, es el único momento para conocerla. Yo a llamarle la atención, pensé en hacer una reverencia, y así inclinado, no soy digno, pero no. Entonces, como un adolescente, un muchacho, entonces no, la hice, hice mi mano así, la saludé con la mano cuando la vi y estaba tratando de, y yo estaba haciendo esto, reina. Y ella respondió con absolutamente nada. Es una respuesta. Aquí está el punto. La reina Isabela, toda monarca, proviene de un largo linaje real de realeza. Así se hace. Su abuelo fue el rey Jorge V y su tatarabuena, la reina Victoria. Enrique VIII, pero su reina como reina estaba no solamente se basa en ella, sino en el legado de todos los otros, todos que delante de ella, igual como el rey Carlos hoy. El legado de él está en el legado de otros. Así que de igual manera, cuando estamos en contra de la historia de Saúl y el rey Saúl y David, esto no aparece de la nada. Forma parte de una historia mucho más grande, uno que finalmente conduce al verdadero y mejor rey. Así que hoy tenemos tres puntos. En primera, la caída del rey Saúl, el ascenso del rey David y el verdadero y mejor rey. La caída del rey Saúl, el ascenso del rey David y el verdadero y mejor rey. La historia de David y Saúl comienza en el libro de Génesis. No aquí. Así que quiero rápidamente centrar en Abraham, porque ahí en verdad comienza la historia. Pueden encontrar la historia de Abraham en Génesis 12. Ahí es donde comienza esto. Génesis 12. Y voy a explicar. Entonces decimos ahí que al Abraham fue elegido y llamado por Dios. No hay una narrativa. No es, hecho, no es nada especial. No es, nada, nada, somos nada. Es únicamente escogido por Dios. Y Dios, de su providencia, le dice a Abraham esto en Génesis 12. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, a tu parentela, a tu casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendecido. Bendecirás a los que bendigan, maldeciré a los que deshonran, y en ti serán bendecidas toda la familia de la tierra. Entonces ahí está el primer convenio, el primer pacto que Dios hace con Abraham. Dios tiene una promesa. Pero al seguir adelante en Génesis, Dios hace más detalle en esa promesa, en ese pacto. Entonces, un poquito más. Así que, en Génesis, 17, dos veces, se dice, mira, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de naciones. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que se llamará Abraham, porque de ti te he constituido un padre de muchedumbre de naciones. Te hará fructífero, te convertirá en naciones y reyes saldrán de ti. Y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti, por todas las generaciones de pacto interno para ser tu Dios de tu descendencia después de ti. Y va a ser un versículo más adelante. Dice así, y Dios le dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y además le daré un hijo a ella. La bendeciré y llegará a ser naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Así que las promesas que Dios le hace a Abraham y es esta, no se refieren solamente a un hogar, es más de las futuras generaciones de hijos. Es como la arena del mar. Va a ser el líder, los gobernantes y un rey que saldrá de ahí. No solamente de nietos y bisnietos. La pregunta es, ¿recibirá el rey lo que desea o al que necesita? Vamos al primer punto, la caída del rey Saúl. Como mencionó el pastor Rey la semana pasada, al presentar la serie de David, el pueblo de Israel gobernado por Dios, comenzaron a observar las culturas que lo rodeaban, a otros pueblos, otras naciones, y miraban eso y querían ser como ellos. Y cuando miraron su entorno, vieron naciones gobernadas por un rey humano, y sus corazones no pudieron evitar desear lo que no tenían. Es lo que quería el corazón. El pueblo de Israel olvidó lo que tenía, pero anhelaba un rey humano. Perdieron vista quién era Dios. Una de las cosas más grandes, perdieron vista de que Dios les había dado a sí mismo. Y la segunda cosa era que Dios les había dado a jueces ungidos por el Espíritu para gobernar en momentos específicos y con tareas específicas. Jueces ungidos por el Espíritu Santo como Gedeón y Sansón y muchos. Los dio. Así que cuando Israel entonces es cuando preguntan finalmente a Dios para un rey, es lo que es como el forma. Es como seguir los semáforos. Déjame explicar. Si llegamos aquí a la intersección de Willingdon y Musgrove con los semáforos y en los semáforos que están funcionando, imaginen, y están ahí en esa intersección, todos están funcionando, los semáforos funcionan, pero en la mitad de esos hay un policía dirigiendo el tráfico. Ahora, ¿saben? Cuando no están conociendo, están dirigiendo el tráfico y todo eso. Pero imagínense las luces que todavía funcionan, pero ahí está el policía en medio de todo eso y está dirigiendo el tráfico. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene más poder y autoridad en ese momento? El policía, seguramente. Así que la respuesta es, la gente todavía sigue los semáforos cuando está el policía. El pueblo de Israel prefería un rey humano en vez del que creó el rey. Eso es increíblemente triste y entristeció profundamente a Samuel. Pero hay que ponerlo en perspectiva. Dios Entonces le da esa perspectiva, él recordó el dolor mayor. 1 Samuel 8 dice, entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá, donde Samuel, y le dijeron, mira, ya estás viejo y tus hijos no siguen tus caminos. Ahora síguenos un rey que nos juzgue como todas las naciones. Pero Samuel les desagradeció la idea que dijeron. Danos un rey que nos... Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, obedece la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. El contexto es, esto es donde comienza el reinado de Saúl. Empieza en el rechazo de Dios y la aceptación rey humano. Pero desde la época de Abraham hasta su propia época, el pueblo de Israel fue llamado a ser el pueblo del pacto, sigue de atrás, era el pueblo del pacto de Dios. Una nación distinta, separada, santa. Deben ser que no miraría a sus vecinos y que queremos ser lo que ellos son. Cuando tenían todo lo que necesitaban en Dios mismo. Sin embargo, hay más acerca del reinado de Dios que tenemos que abordar hoy. Ahora bien, el Saúl era descendiente de Abraham. También era Jesús, a David, pero no era la tribu de Judá. Es muy importante eso. Era de la tribu de Benjamín. Esto es importante porque se remonta a una serie muchos años atrás, cuando Esaú entregó su primogenitura a Jacob por un plato de sopa, ¿sí? En Génesis 25. Esta decisión se consolida cuando Jacob, Esaú le entrega todo a su hermano mayor para una sopa de lenteja. Ahora define todo el reinado. Entonces sabemos esto porque cuando Jacob le está para morir, él le dice a sus hijos, siéntese. Y dice esto en Génesis 49. El cetro no se apartará de Judá, ni el rey, el reinado, no apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies, hasta que llegue un tributo a él. Y a él será la obediencia de los pueblos. Todo esto significa que el futuro rey de Israel debe provenir de la tribu de Judá. Pero bien, eso, entonces, ¿qué pasó con el reinado de Saúl? Él no minimiza eso, el reinado de Saúl, en cualquier forma. Es como así. Saben que a veces cuando los padres dejan herencia a sus hijos, en este ejemplo, si los padres fallecen y los hijos son aún demasiado pequeños, Los padres lo que hacen es dejar la herencia al albacea o fideicomisario hasta que los hijos alcancen la edad requerida. Entonces ahí el albacea o fideicomisario que reina temporalmente, llega el momento que tiene que entregar la propiedad al herencia apropiada. Encima de eso, de ser de Saúl es un rey temporal hasta que viene el rey. Saúl también tiene condiciones. Tiene condiciones adjuntos a ella porque pasa más adelante. Pero en 1 Samuel 10 venimos esto. Entonces, este es el profeta Saúl que llega, el sacerdote llega a Saúl y le dice a Saúl, entonces desciende a Gilgal y mira, descenderé a ti para ofrecer el holocausto y sacrificio, ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga y ahí te indique lo que debe hacer. Así que Samuel le encomienda a Saúl una tarea sencilla. Es una tarea, es un mandamiento. Ir a Gilgal, esperar 7 días. Es que a Samuel nadie puede presentar las ofrendas necesarias como sacerdotes. Antes de ir a batalla, yo tengo que hacer un sacrificio para Israel. Saúl era rey. Los reyes no podían obedecer a estos sacerdotes. Saúl entonces tenía que obedecer. La condición de Saúl, de la obediencia a Dios, debería haber definido el reinado de Saúl. Pero junto antes de dar la instrucción, esperar los 7 días, nos dice en el mismo capítulo que Samuel unge a Saúl como rey y entonces el Espíritu Santo lo inunda. Esto es importante, antes del mandado que le da. Porque Saúl no solamente es empoderado para liderar, pero también es empoderado para obedecer como rey. Y es el mismo para nosotros. Para cada cristiano. Somos empoderados para recibir el Espíritu Santo, para hacer lo mismo, obedecer. Pero esto es lo que sucede a cambio de eso. 1 Samuel 13. 3 capítulos después. Y Samuel le dijo a Saúl: has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento del Señor, de tu Dios, que te ordenó. Porque entonces el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora, tu reino no durará. El Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón y le ha ordenado que sea príncipe sobre su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te ordenó. Ahí está. Es la condición de lo que acabamos de leer. El rey Saúl no obedeció y esperó a Samuel, sino que hizo las ofrendas. Saúl era impaciente. Entonces, había batalla, no podía esperar. Así que impacientemente, él mismo presentó los sacrificios. Eso era el corazón de Saúl. Cuando viene el reinado, cuando él hace un sacrificio por sobreobediencia, y Dios quería todo lo contrario, Dios quería obediencia por encima del sacrificio. No perdamos de vista esto, que el rey Saúl comenzó bien, estaba muy bien. Si miran atrás, pero si van atrás al 1 Samuel capítulo 10, donde hay una porción crucial, y vean un detalle, versículo 22, después de la unción de Saúl, el Espíritu inunda su alma, y ahí mismo debe haber una coronación, como cualquier otro rey, una coronación para presentar al pueblo, y el pueblo, este es tu rey. Pero en versículo 22, el pueblo está esperando, impaciente. Saúl no está. Entonces, el pueblo pregunta, en versículo 22, están preguntando, ¿viene? Porque están impacientes. Y Dios les dice que, Dios les dice al pueblo en la coronación, Saúl se está escondiéndose. Saúl está avergonzado por un momento y toda la atención que recibe se esconde de todos. Pero es una cosa de profunda humildad que tiene. Pero vamos a leer más adelante, el reinado finalmente lo transforma. Porque cuando llega de 1 Samuel 10 al capítulo 15, al versículo 10 a 12, dos cosas importantes han sucedido. Dios dice, versículo 10, el que se arrepiente de haber nombrado al rey, a Saúl. El término arrepentimiento se entiende mejor como dolor, porque Dios se entristeció porque Saúl seguía desobedeciéndolo como rey. La segunda parte es que capítulo 15, tras ganar la batalla, Dios le había dado la victoria a Saúl. Le dio la victoria. Saúl construye un monumento, celebra la victoria a sí mismo y no a Dios, a quien le dio la victoria. Entonces los días de humildad de Saúl son cosas del pasado. Al llegar a 1 Samuel 16, versículo 1, leemos, en versículo 1 leemos que Samuel está de luto por Saúl. Y está de luto. Está de luto porque Saúl ha fallado en su reino. Dios sabe que tiene un plan mejor. Se entristece. El nuevo plan. El plan es enviar a Samuel a ungir un rey conforme a su corazón. Y el rey que será ungido es David. Como lo mencionó el pastor rey. Es nuevo rey. Entonces finalmente llegamos a 1 Samuel 16, 14. Y de inmediato debemos... voy a leerlo. En 14 dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba. Tenemos que hablar del término espíritu maligno. ¿De dónde viene? Dice que viene de Dios. Pero el término maligno puede ser traducido de muchas formas como maldad, perversidad, miseria. Maldad, perversidad, miseria. El término de, que es del Señor, es del Señor. Es en la forma pasiva. Es lo que quiere decir que en el que proviene directamente del Señor, sino que significa que el Señor lo ha permitido que lo maligno tenga su camino con Saúl. Es lo que dice el pasaje. Nos deprime. ¿Por qué Dios permitió eso? Aquí es lo que hay que pensar. Lo mejor es pensar que Dios está soberano sobre la maldad. Que Él lo permite. Él tiene tanto poder, autoridad sobre eso. Entonces, a través de la vida, el reinado de Saúl, aquí va a continuar eso. El espíritu maligno. Dios le sigue dando mandamientos, pero Saúl siguió desobedeciendo. Y finalmente, Dios permitió que Saúl se saliera con la suya. Piénselo así. Cuando yo estaba criando, mis padres siempre me recordaban de la Escritura, y muchos padres también lo dicen ahora, y dicen, malas compañías corrompen el buen carácter. Malas compañías corrompen el buen carácter. Quiere decir que si vas a estar con otros, vas a ser malo o bueno, dependiendo de con quién estás. Yo escuché, no, ¿qué va? Llegó a un punto cuando mis padres tuvieron que permitirlo. La pregunta a mis padres, ¿es que lo querían? No. ¿Pero lo permitieron? Claro. Porque llega un punto cuando de su desobediencia invitamos destrucción. Dios llegó al punto en que cuando quitó su espíritu y le dio a Saúl lo que él quería en su corazón, lo que él deseaba en verdad, no quería espíritu de Dios, quería desobediencia. El corazón lo que quería, lo que quería ser rey de su propio corazón. Cuando llegamos a 1 Samuel 18, vamos a ver su corazón está en una forma muy oscura. Porque la maldad del corazón se sobrepone al corazón. Cuando si miramos 1 Samuel 18, después de que David derrota a Goliat, el pueblo comienza a clamar a Saúl. ¿Sabe lo que dicen? En versículo 7, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Saúl se puso celoso y el espíritu maligno se cogió de él y cogió ese momento. Vamos a ver, el espíritu celoso progresivamente lo hace mejor, peor. Llega el tiempo, es peor aún, se llega al los celos del corazón le consume lo que quiere. a tal punto que entonces Saúl ya que piensa en asesinarlo, sabiendo que David era el ungido. Pastor Alan Bernard de Inglaterra, del siglo XX, dice, comentario a esto, él dice así, lo que un hombre hace cuando está solo con sus pensamientos determinará lo que será cuando está en público con otras personas. Es ahí donde, ya sea por autocomplacencia, se arruina el carácter de un hombre, o por autodisciplina, se forja. Básicamente lo que Saúl hizo en privado impactó lo que hizo en público. Y esto aplica a cada uno de nosotros. Saúl pudo haber terminado bien su reinado y siendo un buen rey. Y la transición al trono de David muy bueno, pero no fue así. Hizo lo que quería su corazón. Y el segundo punto, el ascenso del rey David. Cuando, bueno, llegamos al versículo 13 de capítulo 6, 16. Cuando David es ungido por Samuel y el espíritu llena encima de él. David tenía únicamente entre 10 y 15 años. No estamos seguros, pero más o menos esa edad. Y el Espíritu desciende sobre él y no toma el trono hasta que tiene 30 años. Así que la pregunta es, entonces, fuiste ungido como rey. Samuel ha puesto aceite sobre ti y ahora estás empoderado para ser el rey. ¿Qué haces hasta mientras? ¿Saben lo que hace? Vuelve a pastorear las ovejas de su padre. Tenía todo derecho de tomar el trono y ser el rey de todo, pero siguió siendo pastor. No exigió el trono de inmediato, sino que esperó 15 años hasta que le fue dado el trono. Y si seguimos adelante, él podría haber tomado el trono para sí mismo, porque si vemos en 1 Samuel, vamos por lo menos dos oportunidades, David podría haber matado a Saúl dos veces. No, y no lo hizo, se negó. Una vez le dice, no mataré al ungido de Dios, es su carácter. En capítulo 16, otra vez, David está presentado a Saúl, porque en ese momento cuando estamos ahí, Saúl, los siervos de Saúl se dan cuenta que necesita alguien que toque el arpa. Es un instrumento parecido a guitarra que podía calmar a su rey mientras esto sufre. Así que los espíritus malignos están atormentando a Saúl y los siervos parecen que se dan cuenta que necesitan un arpa. Que un siervo le dice al rey y hace una lista de 6 cualidades de este joven David. Aquí están. Uno de los jóvenes respondió, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén, diestro en tocar la trompeta, el hombre valiente, hombre de garra, prudente en sus palabras y hombre de buen aspecto, y el espíritu está sobre él. Miren esa lista. Y lo que voy a repasar rápidamente de fin al principio. Miren lo que no está. Lo que no está en esa lista, nunca es mencionado David como pastor. Pastorcillo. Es su trabajo. Pero no es una de las 6 cualidades. Es interesante. Interesante también lo que los siervos no notan de David y de Saúl. Si lo leen, si miran versículo 15, van a ver que no son dichos, ellos notan algo, no notan que el espíritu maligno está atormentando a Saúl. Nadie les dijo, lo pueden ver, pero si miran más adelante, entonces también están notando, de acuerdo a las 6, que de David, que el Señor está con David. es interesante. Así que notan cuando está presencia de maldad y cuando hay presencia de bueno. Trae la pregunta que nosotros debemos tener a gente piadosa en nuestras vidas cuando estamos siendo desobedientes. Gente que nos pueden animar cuando estamos viendo, cuando se puede ver que el Señor está con nosotros. ¿No quieren gente así en su vida? Yo sí. Así que la vida de sus grupos pequeños. Así que Dios tiene cosas buenas, una presencia buena. Quizá sea dos cosas. Bien visto, tiene carisma también. Esa personalidad que la gente es atraído a él. Muy, muy buena presencia. Otra cosa es que es prudente en su hablar. Es quiere decir sabio con sus palabras. Hacen que sus palabras cuenten. Pero piénsenlo. Lo que vimos, prudente, esto es dicho de un adolescente. Nómbreme un solo adolescente, un solo, que es prudente en sus palabras. Te doy todo el dinero que tengo en mis bolsillos en este momento. No, no hay nadie, pero tú vas a entenderlo. O quizás el silencio con las ovejas le ayudó a hacer que sus palabras cuenten. Entonces la lista dice que es hombre de guerra. Pero ¿cómo puede ser? Él no puede ser sin nunca estar en batalla. Nunca ha tenido nada, ninguna arma. Hay varias formas de entenderlo. Es valiente. Pero lo que creo que es él está listo para entrar en batalla. Y es capaz de pelear en batalla. Sabemos esto. Vemos esto en el próximo capítulo. Es capaz y listo para la batalla. Entonces dice que es un hombre de coraje, de valentía, pero también y vemos en capítulo 17, versículos 34 y 36. Ahí David está delante de y queremos, necesitamos a alguien que mate a Goliat y David dice, yo lo haré, y que le dicen, ¿qué? ¿Quién es tú? Y lo que dice en versículo 17, 34, dice, él les hace recordar quién él ha matado a osos y leones para proteger a sus ovejas. Así que si hay un oso entonces que viene, no ofrecen a mí. Saquen a alguien que le usen a David, que es pequeño. Pero es así. Finalmente, la primera cosa que en verdad dices es que es hábil con la lira. Un instrumento como es guitarra. Hay que poner eso en contexto. Un instrumento que él tocaba solo, porque es un pastorcillo. Por muchos años estaba solo con las ovejas. Yo creo que la pregunta que debemos preguntar es esta. Es que el pasaje es muy claro. ¿Por qué tocar la lira refresca a Saúl? ¿Por qué tocar la lira le hace a Saúl sentirse mejor? Vemos en el versículo 23, entonces, ¿por qué al tocar la lira que haga que los espíritus malignos se aparten de Saúl? En el contexto aquí, la lira es usado como instrumento de adoración. David tocaba eso. Él tocaba eso muy pequeño, muy joven. David ha compuesto de 150 salmos en la Biblia, él ha compuesto 73 de esos. Entonces, cuando él toca la lira delante del rey, entonces el Saúl no solamente enfoca en el Señor, sino también alaba al Señor. si ven algo muy bello en 2 Samuel, versículo 23, versículo 1. En su Biblia tendrán descripción y será descrito como esto: las últimas palabras de David. Y esto es lo que dicen. Estas son las últimas palabras de David. El oráculo de David, hijo de Jesse. El oráculo del hombre que fue enaltecido. El ungido de Dios de Jacob. Aquí está. El dulce salmista de Israel. No pastor ni rey, el salmista. El Espíritu del Señor estaba hablando por mí, su palabra está en mi lengua. El rey David comenzó siendo pequeño, 10, 15 años, pastorcillo, no era ni la cabeza ni los hombres más alto, no era ni se consideraba el más sabio. Ese título va al hijo de él, Salomón. Vemos a medida que avanzamos con David, conocemos sus mayores fracasos. Pero en sus últimas palabras, él quiso ser recordado como, no como rey ni pastor, sino salmista. Un hombre que adoraba con lira, con cánticos, con palabras y con vida. Así la pregunta, tercera pregunta. ¿Cómo quieres tu legado? ¿Su carro, mucho dinero, grandes vacaciones, toda esa cosa? ¿O alabanza al Señor? Voy al tercer punto entonces. El verdadero y mejor rey. ¿Quién es el mejor verdadero que rey adorador? Jesús. Porque a través de toda la historia de las Escrituras llegaremos a conocer que la Escritura nos informa que en el grande panorama todos sabemos que Jesús, como conocemos a Jesús como profeta, la verdadera palabra de Dios para nosotros, todo lo que Dios dice, es por Jesús. También el sacerdote, nuestro perfecto mediador y sacrificio, es mejor que Samuel. Está entre nosotros y Dios para hacer sacrificios, pero también es lo que le hace perfecto, es que Él se hizo el mismo sacrificio. No únicamente pone el sacrificio, Él es el sacrificio. Entonces, por último, es rey. Es el rey reinante. Todos ellos están muertos ya y no se lo ve, pero rey Jesús está todavía reinando ante ti. Es el perfecto profeta y rey. ¿Qué le hace Jesús mejor rey comparado a todos los otros reyes? Abraham, Samuel, todos esos. La monarquía de Jesús es que el único monarca que va a descansar sobre el que viene y no el que llegó antes, el único rey. El rey que fue definido de lo que quien sigue, no quien fue antes. Al principio vemos que en el versículo 14 que el Señor se apartó del rey Saúl. ¿Por qué? Creo que es porque su falta de arrepentimiento. Saúl no se arrepintió. Seguimos la historia. Saúl, él admite su pecado, pero no se arrepiente de su pecado. Hay cosas muy diferentes. Pueden dar miles y miles de personas que admiten a su pecado, pero no muchos que se arrepienten o quieren dar la vuelta a su pecado. Pero vamos a ver eso en 2 semanas. Va a ser adulterio, va a haber asesinato, pero si arrepentimiento, se ve dos cosas que se ve el arrepentimiento de David en 2 Samuel 12, versículo 13, pero lean esto en su tiempo privado, Salmo 51, en especial versículo 11. ¿Saben lo que dice en versículo 11? Cuando está arrepentimiento y le dice al Señor, Señor, no, que no dejes que tu espíritu se aparte de mí. Es el clamor de David. Ambos reyes pecaron. y vendieron delante un mejor rey. Uno no se arrepintió, entonces el mejor rey se apartó de él. Él se arrepintió, entonces el mejor rey se permaneció con él todos los días de su vida. Tim Chester, pastor, escribió un comentario en esta cosa particular. Ser cristiano no se trata de tener que vivir bajo el gobierno de Jesús. Se trata de vivir bajo su humilde reinado, de la seguridad y la alegría de saber que tenemos el rey que necesitamos, elegido por el Señor y dado a nosotros. Cristiano o no cristiano, siempre vamos a adorar a alguien, el corazón, tu sentimiento, lo que sea, a otra persona, riqueza, lo que sea. Pero deben adorar al Señor, a Jesús. Una vida de arrepentimiento, que voy a concluir. Monarcas como la reina Isabela y la reina Victoria y todos los demás, todos esos, tienen edificios con su nombre. Tienen, en cualquier otro país, tiene su cara, aparece en moneda. Y hasta hoy, su nombre, hay monumentos para ellos, hay estatuas de él. Tienen sus nombres en cosas muy, lo ven su cara en todos los lugares. Pero Jesús es como ningún otro monarca, porque él es el único en historia que es celebrado y adorado por su muerte en la cruz, el único. El doctor James Allen Francis, un autor basista canadiense, escribió un poema muy famoso titulado Una vida solitaria. Es un poema muy conocido. Pero me encantaría concluir con leer este. Déjame leerlo. Una vida solitaria. Nació en un pueblo remoto, hijo de una campesina. Creció en otro pueblo, donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Luego, durante 3 años, fue predicador itinerante. Nunca escribió un libro, nunca ocupó un cargo. Nunca tuvo familia, ni fue propietario de una casa, no fue a la universidad, nunca visitó una gran ciudad, nunca viajó más de 300 kilómetros del lugar donde nació, no hizo nada de estas cosas que uno suele asociar con la grandeza. No tenía más credenciales de él mismo. Solo tenía 33 años cuando la opinión pública se volcó contra él. Sus amigos huyeron. Fue entregado a sus enemigos. Sufrió la burla de un juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, sus verdugos apostaron por su ropa, la única propiedad que tenía en la tierra cuando murió. Fue depositado en una tumba prestada por la compasión de un amigo. 20 siglos han pasado y hoy es la figura central de la raza humana y el líder del progreso de la humanidad. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que han tenido lugar, todos los reyes que han reinado en conjunto, no han afectado la vida del hombre en la tierra tanto como esta vida solitaria. Hoy oímos del rey Saúl, oímos del rey David, pero nadie se acerca al rey Jesús. ¿Seguirás y adorarás al humilde rey Jesús? Jesús, venimos delante de ti en adoración. Hay palabras que no podemos expresar. Es el rey David que pudo poner en palabras, algunas palabras, a lo que sabemos y sentimos de ti. El único, la vida solitaria. Te adoramos como rey, como siervo, como rey, como salvador. renueva el gozo de nuestra salvación. Y para nosotros que estamos lejos de ti, empoderen a nosotros, a ellos, en su poder, para que se arrepienten. No solamente confesar, pero confesar y arrepentirse, que tú eres amoroso y quieres hacer todo tan lejos que están nuestros pecados del este y del oeste. Jesús, por favor, danos gozo en este día. Renueve nuestra fortaleza. A la gloria a tu nombre. Amén. ¿Cómo respondemos en esa adoración arriba? Pasen adelante los líderes que de grupos de ancianos. Es una oportunidad para orar. Vengan a arrepentirse. No de juicio ni de vergüenza. Vengan. Es un Dios que te ama, les recibe, les quiere perdonar. Hagan eso antes, delante del Rey Jesús.